Bueno, bienvenidos y un feliz Día del Padre. Estamos llegando al final de nuestra serie, El Amor Inagotable del Señor, El Amor Inagotable de Dios, basada en la erróneamente llamada parábola del Hijo Pródigo. Ya todos ustedes aquí son expertos y saben por qué estoy diciendo erróneamente llamada parábola del Hijo Pródigo, aun cuando históricamente ha pasado así. Y lo es porque el mismo texto empieza diciendo, esta es la historia de un padre que tenía dos hijos, ¿no? Lo vemos ahí en el fresco de Rembrandt, que ha logrado graficar perfectamente la experiencia de los dos hijos. El mayor, que se parece al padre, pero que no es como el padre, y el menor, que se ha ido a tierra distante, y ha regresado, ha vuelto en sí, y ha vuelto a casa. Recuerden ustedes que los religiosos estaban allí, estaba Jesús con los publicanos, las prostitutas, personas cuestionadas moralmente, y los religiosos se dicen, si este fuera verdaderamente el Hijo de Dios, no estaría con ellos, sabría qué tipo de gente le está rodeando. Y entonces cuando Jesús se da cuenta de ello, simplemente les cuenta tres historias. La primera, una historia maravillosa, tres historias de personas o cosas perdidas, o animales. La primera es la historia de la oveja perdida y cómo el pastor, el verdadero pastor, deja las 99 y sale en busca de aquella que se ha perdido, la encuentra, la coloca sobre sus hombros, la cura, la sana, la ama y la lleva de vuelta al redil. La segunda historia es de una moneda que se ha perdido y cómo el dueño de casa barre y busca por todo su hogar, por toda su casa, hasta encontrarla. Y la tercera es la parábola del padre, el padre que tenía dos hijos. Solamente para que recordemos, el menor, ustedes le ven allí sin pelo, ha perdido una de sus sandalias. Es que en un momento dado ha pegado un grito de rebeldía y ha dicho, papá, dame mi herencia, lo que me corresponde. Que cuando lo analizamos en el contexto de la cultura hebrea, agrícola, de aquella época, pastoril, no era otra cosa que un desafío al papá y desearle lo peor, porque nunca un hijo le pedía en vida la herencia a su padre. El padre, como lo hemos venido afirmando, como lo hace también con nosotros, le dice, ¿te quieres ir? Vete, porque no nos retiene Dios. Dios no es un Dios manipulador, sino un padre que estima nuestra libertad y que nos ha hecho agentes morales libres. Tú tienes libertad para decidir. Y aquellos que muchas veces nos ven caminando en la fe cristiana y dicen, se ha lavado el cerebro. ¿En qué instante está esa realidad cuando nos acercamos a Cristo? Y en nuestra propia voluntad decidimos caminar con Él como un acto de nuestra decisión. El chico le dice, quiero ir, le dice, vete, le entrega la herencia. Y algunos recordarán que hay tres D's en su conducta. ¿Alguien la recuerda? Se va a vivir distantemente, empieza a vivir desordenado, desenfrenadamente. Y eso, como ocurre generalmente en la vida, cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos distantemente, cuando levantamos el freno y nos damos a todo, significa también una vida de depravación. Pero qué lindo que la parábola no termina ahí. Y que este muchacho de repente vuelve en sí. Y yo he asimilado ese volver en sí como la obra del Espíritu de Dios, que llega a nuestras mentes y nos recuerda el carácter del Padre y dice, ¿qué hago yo aquí? Porque claro, se ha presentado una variable que no esperaba. Ha habido una gran hambruna, se ha gastado todo ese dinero con prostitutas, como lo va a afirmar su hermano mayor más adelante en el texto. Y frente a ese evento incontrolable, como ocurre en nuestras vidas, porque hemos afirmado que no tenemos control pleno en nuestra existencia, sino que muchísimas veces se presentan variables que no podemos controlar. Cuando eso ocurre, termina en medio de cerdos alimentándose con algo que le botan a los animales. Y cae en sí, vuelve en sí. Y dice, ¿qué hago yo aquí comiendo entre los cerdos, tratando de robarle algo de los hijos de uno de ellos, cuando en la casa de mi padre hay tanto alimento? Cuando mi padre es un padre amoroso, un padre bondadoso, un padre que tiene comida y bondad para todos sus jornaleros. ¿Qué hago aquí? Y vuelve en sí. Y vuelve en sí, y hemos reafirmado durante estos días que ojalá sea la ocasión y la acción de nosotros al ver también es el volver en sí frente a las circunstancias de la vida cuando colocamos distancia, cuando empezamos a vivir desordenadamente, cuando terminamos vivir depravadamente. Y hace su plan de acción. Dice, me levantaré, iré a mi casa, buscaré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado uno de tus hijos. Y decíamos que no solamente lo planea, porque hay mucha gente en este mundo que dice, tal vez voy a hacer esto, tal vez mañana o pasado mañana, y nunca nos ponemos en marcha, tal vez me voy a poner a cuentas, tal vez voy a volver a la casa de mi padre, tal vez voy a volver a acabar, a cortar esa distancia que me separa de Dios. Pero este hijo se pone en marcha y llega a casa. Y ahí empieza la historia tremenda de este padre que ya lo hemos visto actuar cuando le da la libertad a él de quieres tu herencia, vete. Y se nos dice allí que el padre lo ve venir en la distancia, se levanta y corre a su encuentro, lo abraza, lo besa. Y le dice, padre, he pecado contra ti. Le dice, no me sigan diciendo nada más, el padre ha cantado su arrepentimiento. Traigan el anillo, el manto, matemos el animal gordo y celebremos porque el que estaba perdido ha regresado a casa. Y allí se nos empieza a dibujar esta naturaleza, este padre extraordinario que es el personaje central de nuestra parábola. Yo quiero hablar de ese padre y enfatizar tres dimensiones. También vimos la historia del hijo mayor, que es fascinante, el domingo pasado. Tremenda historia de un hijo que se parecía al papá, como lo vemos. Rembrandt lo hizo de manera maravillosa. Lo pintó, la barba bien arreglada como la del padre, el manto como el del padre. Pero a diferencia de los brazos generosos del padre que abrazan al perdido que ha vuelto, sus brazos están amarrados, atados, como está por sobre todo atado su corazón. No es suficiente, decíamos, vivir cerca de Dios. No es suficiente parecerse a Dios. No es suficiente tener hablado de Dios, Dios te bendiga, aleluya, mi hermano amado. Es necesario tener el corazón de Dios. Y este muchacho no tiene el corazón de Dios, porque en la hora suprema para toda persona, para realmente medir el calibre de nuestro amor, se halla falto. Y esa hora suprema, lo decíamos, la gran prueba que todos vivimos es cuando Dios en su gracia decide bendecir grandemente a alguien que a nuestro juicio no se lo merece. ¿Se ha dado cuenta usted qué cosa tremenda es cuando dice, pero cómo va a bendecir a esa persona si no se lo merece, no ha visto el tipo de vida que llevaba? Y allí entonces aparece ese Padre maravilloso. Hoy en el Día del Padre, que quiero honrar primeramente al Padre del Cielo, pero también hablar para cada uno de los padres, quiero resaltar tres cosas de lo que significa el ser padre, lo que significa la paternidad a la luz de este pasaje. La primera cosa la he llamado el dolor de la paternidad. ¿Hay aquí algún padre que haya sufrido como padre? Bueno, conmigo hay unos dos o tres, qué bueno, salvamos la situación, tres o cuatro. El dolor de la paternidad. Ya cuando es el Día del Padre, permítame animarles a que lo leamos desde cualquier perspectiva de padre. Ahora, yo veo a la luz de la parábola que hay cuatro elementos que causan tremendo dolor a este padre, que rompen el corazón del padre. El primero, lo he puesto bajo el título, la rebeldía del hijo. Dame, me voy, entrégame tu dinero. ¿Te suena familiar? ¿Nos suena familiar aquellas conductas que de alguna manera todos nosotros, sin excepción, hemos tenido en algún momento de nuestra vida? Dame, lo quiero, es mío. Qué viejo, ya no sabes tanto como yo. Yo lo sé todo, me largo, pongo distancia. ¡Ah, el pobre viejo! ¡Qué tremendo que es eso! ¡Qué dolor que genera! Cómo nuestros corazones de padres se han partido tantas veces con el dolor generado por la actitud rebelde de nuestros hijos. Y lo he dicho, y quiero confirmarlo en esta mañana, que ese grito de independencia de los hijos es un grito normal en buena medida. Es también el levantarse con aquellos chicos que empiezan a volar con sus propias alas. Y quiera Dios que puedan volar de la manera más adecuada. Pero si bien es una experiencia normal, no deja de ser una experiencia dolorosa para aquellos que somos padres y que sentimos el quiebre, el látigo de aquel tipo de conductas. La segunda cosa que le duele a este padre, ya lo mencionamos en la primera exposición, es la distancia. Se ha ido a un lugar distante. Y está, nos cuenta el texto, parado ahí al lado de la ventana y lo ve venir porque cada día está con la ilusión el padre de que el hijo regrese. Es que nos duele la distancia de nuestros hijos. Es que nos duele mucho la distancia de nuestros hijos. Es que nos duele cuando empezamos, esperamos una llamada y la llamada no llega. Es que le duele a mi madre, no voy a jugar aquí a ser el padre perfecto o el padre dolido. Es que le duele a mi madre anciana cuando no cuido de ella. Y la verdad que confieso en esta mañana que muchas veces no he dado para ella el cuidado que hubiese querido. Porque es que la distancia no llega al alma. Nos llega al alma cuando hemos criado a nuestros hijos, cuando lo hemos tenido en nuestros brazos, cuando hemos cambiado sus pañales, cuando los hemos acompañado en momentos de enfermedad. Y esa distancia, ese hielo de la separación, es un dolor profundo en el corazón de un padre. Sí, la paternidad es dolorosa. Hay una tercera cosa que duele mucho. Y lo he llamado el dolor de esperar, el dolor de la esperanza. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Será que regresa o no regresa? ¿Cuándo volverá ese muchacho? Y me encanta, porque si bien el padre, la parábola es una imagen del Padre de los cielos, le humaniza el Señor Jesucristo y el autor del Evangelio para mostrarlo allí en la ventana, contemplando, esperando el dolor de la espera. Años atrás, un buen número, pero no tantos como ustedes creen, en mi vida, cuando era joven, un poco, bueno, cuando era más joven que ahora, no conocía a Jesús. Y el Señor me sacó de una experiencia de vida insoluta, promiscua. Y yo recuerdo tantas noches de parranda, de reventón, póngale el nombre que usted quiera. Y yo llegando a casa tarde, 4, 5 de la madrugada, algunas veces no en el mejor estado. Y allí estaban mis padres sin conciliar el sueño. Allí estaban esperando. No me lo confesaban muchas veces, pero yo lo sabía. Yo lo sabía que no podrían cerrar sus ojos y tener tranquilidad hasta el momento que yo regresaba a casa. La espera del hijo distante, del hijo rebelde, es una espera dolorosa, muy dolorosa. Y si bien, vuelvo y lo reitero, hay una cierta dinámica que está asociada a la realidad de la vida, es un dolor que quiebra el corazón del padre. Por lo menos ha quebrado el mío, tal vez el tuyo. También lo confieso que fui ejecutor de ese dolor. Cuando con mis propios padres no tuve la mesura, no reflexioné debidamente para poder tomar conciencia del daño que podría estar causando. Y el último elemento que causa dolor, a mí me encanta en el cuadro de Rembrandt, es yo lo he llamado el dolor del encuentro con la realidad. El dolor con el encuentro con la realidad. Miren ustedes en qué estado ha vuelto ese hijo. Ha perdido un zapato por el camino. Me hace pensar en algunas veces que uno va perdiendo algunas piezas de nuestro ropaje en el camino como producto de la vida que vivimos. Ha perdido el pelo, que es algo muy importante en la cultura hebrea para mostrar precisamente el deterioro, cómo el desenfreno, la depravación le ha llevado a este tipo de condición. Y ahí está el padre que sale a abrazarlo. Y a mí me impacta su amor. Pero nada de eso quita el impacto de ese momento. Porque ya no está como el mayor, como el padre hubiera querido verlo. Bien, bien peinadito, con su pelo completo, con el manto que él le compró en el estilo de papá. No, ese muchacho ahora ha optado por otra forma. Y esa forma en alguna medida es el producto de la experiencia de vida que ha estado teniendo. ¿Cómo nos cuesta, cómo nos duele cuando nuestros hijos no son como nosotros quisiéramos? ¿Cómo nos duele cuando nuestros hijos no siguen las costumbres que nosotros tenemos? ¿Cómo nos duele cuando no visten o no actúan o no se comportan como nosotros quisiéramos? De verdad que nos duele, nos quiebra la paternidad dolorosa. Yo menciono esta mañana acá no para caer en lágrimas, pero para hacernos solidarios y entender esa realidad que significa la paternidad. Y entender que esta parábola fue escrita desde esta perspectiva para que pudiéramos entender con una gran cantidad de realismo lo que significa muchas veces la experiencia de ser padre o ser madre. Voy a decir algo osado, atrevido. ¿Te ha pasado alguna vez que tu hijo no te gusta o tu hija? ¿Te ha pasado? Por supuesto que son sentimientos y pensamientos que jamás vamos a confesar, porque son horrendos, son inaceptables socialmente. ¿Qué corazón es el de ese padre o esa madre que dice, mi hijo no me gusta? Pero vamos a jugar un poco la sinceridad. Y muchas veces sus comportamientos, sus conductas, su costumbre, su forma de vivir, empieza a ser tan chocante para nosotros que en el fondo batallamos y nos causa gran dolor el saber que tenemos que amarle con todo nuestro corazón cuando no se comportan ni dan los estándares propios de lo que nosotros esperaríamos. La paternidad es dolorosa. Es dolorosa en primer lugar en esta mañana, digamos, la paternidad es dolorosa. Allí quedó en la parábola de este padre para que entendiéramos las implicaciones que ella tiene. Y yo en esta mañana, desde este lugar, me quiero ser solidario con todo padre que siente ese dolor. ¿Por qué no decirlo? Con cada padre y madre que en esta mañana diría, y tímidamente levantaría su brazo, casi que no lo viéramos, su mano, para decir, yo soy ese padre, esa madre que sufro. Esta parábola es una parábola de solidaridad con el padre que sufre, con el dolor del padre. Y si tú, por si acaso, mi amado amigo, amiga, hermano, hermana que estás aquí esta mañana, has tenido la gracia de que Dios te ha dado hijos que no entran en esta categoría, eso podría ser, ¿verdad? Es bastante escaso, pero podría ser en las diferentes etapas de la vida. Venimos a recibirlo con humildad, con solidaridad, con la gracia del Señor, con la solidaridad que demandan todos aquellos que nos ubicamos al otro lado de la calle, en el espacio donde el dolor de la paternidad nos afecta. En primer lugar, el dolor de la paternidad. El segundo elemento que quiero enfatizar aquí esta mañana a la luz de esta parábola tan hermosa es la esperanza de la paternidad. La esperanza de la paternidad. Esta no es una historia que termina mal, como las películas hoy en día que terminan mal. Es una historia que termina bien porque hay esperanza en la paternidad. Y hay tres elementos que quiero enfatizar también en cuanto a la esperanza de la paternidad. El primero, y supremamente importante, la esperanza en la imagen del padre. Cuando este muchacho está en un lugar distante, en un lugar muy, muy lejano, de repente viene a la mente, mi padre es bueno, mi padre es bondadoso, mi padre es santo, mi padre es justo, mi padre es normal, tiene defectos, como vimos cantar a Natalia esta mañana, pero yo veía casi tus lágrimas, ya venían las lágrimas, ¿no? En ese balance de ver nuestras limitaciones que tenemos como padre, pero también la imagen de un padre en el cual tenemos esperanza. Cuando vivimos el dolor al que me refería antes de la paternidad, lo podemos vivir también con esperanza de la paternidad. Hay cosas que tú y yo hemos hecho que han estado y van a quedar grabadas para siempre en el corazón de nuestros hijos. Cuando mi hijo se fue a la universidad, temblamos como muchos padres. Dicho sea de paso, en estos días, un padre me decía a mí, wow, mi hijo ya se va y creo que no está preparado. Y le dije, no te preocupes, eso sentimos todos los padres del mundo. No hay ningún padre, ninguna madre que pueda decir, mi hijo está listo. Perfecto. Cuando mi hijo se fue a la universidad, wow, sufría yo, me sentaba allí en la noche, ¿dónde estará ese muchacho? Antes podía controlarlo, ahora no lo puedo controlar, ahora no sé, ahora anda por su cuenta haciendo lo que quiere. ¡Wow, Señor, que los principios que le he enseñado prevalezcan de alguna manera! Y un día regresó, cuando vienen a casa, ya de visita, ¿verdad? Porque ya no son de casa, vienen de visita, por unos días, para darnos la gracia de una visitica, para que no estemos tristes. Y cuando regresó, me quedé mirando sus tenis. Estaba ahí sentado, tirado en la casa, disfrutando la buena vida del hogar, a pesar de que no se diga lo contrario, aunque se diga lo contrario. Y vi que tenía escrito algo en cada uno de sus zapatos. Me dije, ¿qué tienes ahí, hijo? Entonces se quitó uno y me dijo, lee acá. Y había una frase que decía, opta por la virtud. Esa era la frase que mi esposa le repetía vez tras vez tras vez. Y la había grabado en uno de sus zapatos para recordarla mientras caminaba las sendas de su vida de college, de su vida independiente. De alguna manera, aquello, esa imagen que habíamos tratado de grabar en su corazón, prevalecía, opta por la virtud. Y luego le dije, déjame ver el otro. Y me dijo, claro, ese te va a gustar más. Y decía, sepa yo cuán frágil soy. y era el salmo que le había repetido vez tras vez tras vez. Y yo no estaba ya al lado de él, pero en sus zapatos en los que corría a la distancia, ya en su propia vida independiente, de alguna manera estaba grabada aquella imagen que habíamos colocado en él. Porque en la paternidad hay esperanza también. El autor de esta parábola no nos cuenta cuánto tiempo pasó entre el momento en que el hijo se fue y el momento en que volvió. No nos lo cuenta, y podríamos especular que habían sido unas pocas semanas, pero quizás unos cuantos años o unos muchos años. Pero su padre estaba allí esperándolo, y de alguna manera prevalecía y estaba vigente en la mente del hijo la imagen que tenía del padre. Y eso ha de llenarnos de esperanza. Eso ha de permitirnos en esta mañana, al orar por nuestros hijos, papás, decir lo que tú trataste de inculcarle, lo que tú trataste de enseñarlo, así él o ella lo nieguen, tarde o temprano, de alguna manera, está penetrando y perforando su mente y sacudiendo su corazón hasta el punto de decir, ¿qué hago yo aquí en la casa de mi padre? Hay tanta abundancia. Mi padre es un padre imperfecto, pero es un padre bueno. Y por supuesto que la aplicación para la realidad espiritual es aún más honda, más profunda, porque tenemos un padre bueno en quien tenemos esperanza. Y si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo, y a pesar de estar en un evento religioso, tienes una vida distante, disoluta, desordenada, desenfrenada y, por qué no, depravada, a pesar de que estés experimentando este acto religioso, hay un Padre que te ama, hay un Padre bueno, hay un Padre al cual puedes volver, no como los religiosos de la parábola, pero con un corazón abierto, arrepentido, y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El primer elemento de la esperanza es esa imagen, la imagen de Dios, y por qué no decirlo, la imagen de Dios que cada uno de nosotros de alguna manera hemos tratado de grabar en nuestros hijos. La esperanza de que aquello que quedó escrito en sus zapatos, sobre lo cual caminaba cada día, siga siendo un fundamento que le permita avanzar con propósito, en orden, con dirección, con esperanza. Lo primero es la imagen. Lo segundo es la fe. Es la fe. Y ya lo mencioné, pero quiero reiterarlo nuevamente. Dice la parábola que el padre, cuando lo vio a la distancia venir, se levantó y salió corriendo para abrazarle, besarle, recibirlo. Y vuelvo y lo reitero, perdóneme si soy repetitivo, si este padre estaba allí esperando, era porque tenía de alguna manera fe que el hijo iba a volver. ¿Tú tienes fe de que tu hijo vuelva? ¿Tú tienes fe de que tu hijo vuelva? Yo estoy seguro, porque sé a qué auditorio estoy hablando, no auditorio humano, cristiano, pero humano, que muchos de los que estamos acá hoy celebramos, pero en el fondo, en el corazón, podemos tener un puño apretado, pensando en aquellos hijos distantes, o pensando aquellos que todavía están cerca, pero no tan cerca como quisiéramos. Podemos vivir con la fe y la certeza. Yo quiero, al final de esta reunión, orar por todos aquellos padres que tienen la esperanza de un camino de retorno para tu hijo, un camino de retorno a su propia casa, pero por sobre todo un camino de retorno a la casa de Dios. Yo le decía al Señor, Señor, no me interesa que mis hijos vuelvan a ti, pero que vuelvan a ti, que es lo más importante. Les decía el de niño, hijo mío, si tú tienes todo y no tienes al Señor, no tienes nada. Pero hijo mío, si tienes al Señor y no tienes nada, lo tienes todo. Y esa es nuestra esperanza. Se animan a orar en este momento conmigo, padres, madres también que están acá, que añoran, anhelan, tienen el deseo de ver de alguna manera a esos hijos, esas hijas volviendo a casa. ¿Quieren orar conmigo? Oremos por un momento. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad de estar aquí juntos. Tú no nos ocultas, Señor, los dolores de la paternidad. No nos lo ocultas en el cuerpo de esta parábola tan hermosa y tan poderosa que hemos venido estudiando. No nos oculta tu dolor, Señor. Padre de los cielos, en el cielo mismo, cuando viste cómo tu hijo era flagelado, golpeado, escupido, asesinado finalmente. Es que hay dimensiones que son dolorosas en nuestra experiencia paterna. Pero Señor, gracias porque tenemos esperanza. Gracias porque tu presencia, a través de tu Espíritu,
a través de aquellas cosas que hemos compartido y comunicado a nuestros hijos, sigue siendo vigente de alguna manera en sus mentes y en sus corazones. Yo te doy gracias en esta mañana por cada padre acá cuyos hijos son hijos fieles, comprometidos con ellos y con sus propósitos. Gracias, Señor, por las bendiciones que ellos significan. Permite que se mantengan siempre cerca de ti, cerca de tus valores, cerca de tus guías, cerca de tus directrices, porque caminando así tendrán esperanza y propósito. Pero por aquellos padres, Señor, que de alguna manera sufrimos el distanciamiento de nuestros hijos, por aquellos padres que añoramos de alguna manera verlos cerca de ti, volviendo a ti, volviendo a casa, caminando contigo, en el nombre de Jesús, en tu nombre precioso, yo te suplico que los bendigas, que tu espíritu esté hablando siempre a sus mentes y a sus corazones, que puedan volver a casa y digan: en la casa de mi Padre en el cielo, pero aún en la casa de mi Padre en la tierra hay bondad y hay abundancia. ¿Qué hago aquí revolcándome con los cerdos sin esperanza? Bendícelos, Señor, bendice a nuestros hijos este día, donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos. Te lo pedimos de todo corazón en tu nombre, Jesús. Amén. Finalmente, el tercer punto, debemos ir terminando. El dolor de la paternidad, la esperanza de la paternidad y finalmente el desafío de la paternidad. El desafío de la paternidad. Y aquí hay tres cosas también que tocaron mucho mi corazón mientras que leía la palabra. La primera cosa la he puesto bajo la palabra salir. Salir. Este padre sale al encuentro del hijo. Ya habíamos visto la parábola de la oveja perdida, donde el pastor deja las 99 y va a buscar a la que estaba perdida. El desafío de la paternidad es también salir al encuentro de los hijos. Es ponernos en movimiento. Es superar toda amargura. Es superar toda ingratitud. Es superar toda conducta negativa y de alguna manera salir en el encuentro de ellos. El padre de esta parábola salió dos veces. Primero para recibir al hijo malo que había vuelto a casa. Y luego para hacer recibir al hijo peor o animarle para que por favor entrara a la fiesta que estaban llevando a cabo para celebrar el retorno del que se había perdido. Y digo peor porque debo decir en esta mañana una vez más que la perdición de estar cerca a Dios es muchísimo peor tantas veces que cuando estamos lejos de Él. Porque es engañosa, porque es religiosa, porque es orgullosa, porque es altiva, porque presumimos muchas veces una religiosidad y una santidad que cuando es probada en profundidad no podemos responder a ella. Este padre salía. Era el padre de los cielos o el padre de la parábola, pero se ponía en marcha, estaba en camino. Papá, mamá, si me permites, ¿será que Dios te está llamando de alguna manera a moverte donde estás? ¿Será que de alguna manera estás anquilosado, amarrado en tus propios resentimientos y dolores y Dios te dice: levántate y sal al encuentro? Sal al encuentro de este hijo, de esta hija que te espera. Corre porque está camino de casa. Corre para convencerle que entre a celebrar. Salir en primer lugar. No hay mucho que tengo que decir más allá de eso. Papá y mamá, tal vez en el día de hoy Dios nos motiva en su desafío de la paternidad a ponernos en marcha. Y la segunda cosa que hace este padre, que es el segundo desafío, es el corazón del evangelio cristiano. Perdónalo cuando vuelve arrepentido. Perdónalo. Hablamos de eso el domingo pasado. El escándalo del perdón. Es que ese amor escandaloso de Dios está asociado a ese perdón inagotable de Dios que es inconcebible desde cualquier perspectiva religiosa. Es muy posible que tu desafío y el mío en esta mañana es: perdónalo cuando está camino de casa. Y finalmente, qué padre de esta parábola. Con mucho respeto, el latino este padre, no hay nada que hacer. Con mucho respeto, si hay alguien ario, sajón, es latino. Este padre sale, tal vez de anciano, y se cuelga del cuello y le besa y le abraza y le dice: has vuelto, hijo, hagamos fiesta porque has regresado. Ese es un tercer desafío de la paternidad a la luz de esta parábola: el desafío del amor. El desafío del amor, porque es el desafío o es el elemento más poderoso que puede romper cualquier postura firme, contraria, irrumpe para traer restauración, unidad, comunión. Es muy posible, debo terminar, que tu hijo o tu hija, mi hijo o mi hija, estén esperando tus brazos, estén esperando tus besos, estén esperando: te amo, hijo mío. Hace años mi esposa y yo enseñábamos en un retiro cerca de la ciudad de Washington a un grupo grande de iglesia. Era la última noche. Habíamos preparado una conferencia común y corriente. Yo me sentía cansado. 7 de la noche, reunión, un par de coros, el mensaje y a la cama, a dormir y a descansar. Termina el retiro, vuelvo a casa. Dios tenía otro plan. Cuando empezamos a compartir la palabra, hablamos precisamente de este tema, del amor del Padre. El Padre que besa, que abraza, que acaricia, que se bota los brazos, que se emociona, que hace fiesta. Y de repente un hombre muy grande, no sé, casi 7 pies, algo así, estaba al fondo, y se paró y estalló en llanto. Y un hombre gigante, un hombre muy varonil, pero no pudo contenerse y estalló en llanto. Y nos acercamos con el pastor de la iglesia y lo único que atinaba a decir es: nunca nadie me dijo que me amaba. Nunca mis padres me dijeron que me amaban. Nunca me dieron un beso ni una caricia. Entonces, claro, con el pastor, nuestras esposas, nos pusimos a orar por este hombre. Y de repente dijimos: ¿qué está pasando en este salón? Empezaron a pararse hombres y mujeres en las mismas condiciones, con lágrimas. Si hubiera podido tener un poco de amor, sería una persona distinta. Pero no puedo amar a mis hijos porque estuve con la carencia de no recibir el amor que yo hubiera querido. Es increíble la cantidad de hombres y mujeres que caminan por el mundo viviendo tremenda amargura y un corazón cerrado, porque a su vez no recibieron el afecto, las caricias de sus padres cuando eran chicos, cuando eran jóvenes. Ese puede ser tu caso en esta mañana. Ese puede ser tu caso, la dificultad de extender tus brazos como ese padre de la parábola y decir: has vuelto, hijo, te amo. Es el poder del amor y es el desafío de la paternidad, el desafío del amor. En primer lugar, estoy trabajando con mi memoria porque no tomé ninguna nota de esta mañana. Salir, correr, ponernos en marcha. En segundo lugar, perdonar cuando vienen arrepentidos. En tercer lugar, amar hasta el final. Muchachos que están acá, chicos, qué incómodo que son esas caricias de los padres, sobre todo cuando somos adolescentes. No. En mi país decimos el oso. No, vienes el oso con mis amigos aquí. Uno de los mejores recuerdos que tengo de mi hijo Samuel fue cuando un día fui, era parte de la junta directiva de la escuela donde él estudiaba, en su high school. Y estaba en una reunión y salí y él venía con un grupo de amigos y yo me emocioné y me boté, hijo mío, y lo abracé y lo besé. Y luego caí en cuenta y dije: qué bárbaro, qué error he cometido. Cuando lo vean a mi hijo, va a estar pronto por acá, pregúntenle. Y me cogió y me dijo: papá, papi, tú siempre me puedes abrazar, tú siempre me puedes besar, yo necesito tus caricias. Yo sé que son incómodas, yo sé que son inoportunas. Padre, sean sabios. Nuestros hijos tienen razón, a veces somos muy inoportunos, lo hacemos en el lugar inadecuado. Pero ¿cuánto anhelan en el fondo? ¿Cuánta seguridad significa para ellos la caricia, la ternura, el amor expresado? Y ese es entonces el desafío vital de nuestra paternidad: que Dios nos dé la capacidad de amar como Dios nos ama y que podamos exteriorizarlo y verbalizarlo. Terminemos esta mañana 2 desafíos para irnos a casa.
primero para nosotros como padres, ¿verdad? La paternidad es dolorosa. Gerardo, es dolorosa la paternidad. Eso que tú tienes un par de hijos preciosos. Es dolorosa. Pero la paternidad tiene esperanza del Señor. Y la paternidad es un lindo desafío. A ponernos en marcha, a perdonar y amar. Padre, ánimo, cobra ánimo. Ponte en marcha. Te duele, sí, pero ten esperanza. Ten esperanza en el Señor. Yo tengo esperanza. Estoy parado en este púlpito acá porque tengo tremenda esperanza para mis hijos. Oro por ellos, día y noche, con lágrimas muchas veces. Y sé en quien he creído y en él espero. Hay esperanza cuando recordamos la imagen del Padre que tenemos en los cielos. Vamos a orar en un momento de esa línea, pero hay un segundo desafío que el Señor me puso en mi corazón. Y es para nosotros, como nuestra comunidad. Dios nos llama a que seamos una comunidad con el corazón del Padre. Una comunidad amorosa. Una comunidad que sabe. Una comunidad que abraza. Una comunidad que hace fiesta cuando alguien que está perdido llega. Y no que dice, uy, ¿quién se me metería ahora? No con otra persona. La vieja chismosa, hermano. Ya hablamos de ella el otro día. Miren, les quiero contar algo. En el mes de agosto arrancaremos con todo el otoño. Les voy anunciando para que no se sorprenda. Vamos a hacer una cantidad de cambios muy significativos. Vamos a tener una imagen renovada, pero que apunta a un propósito. A pedirle que seamos a plenitud una comunidad con el corazón del Padre. Y no me quedo, porque esta es una comunidad extraordinaria. Es una comunidad muy hermosa. Yo me conmuevo y le doy gracias al Señor por el privilegio que me significa servir en esta comunidad. Pero hay veces que se haga una confusión en voz baja. No nos oigo. Estamos muy acomodados. Qué lindo estar acá. Somos como una familia. Y afuera hay hijos que se están perdiendo. Hay hombres y mujeres que se están preguntando, el pecado, ¿cómo vuelvo a casa? ¿Cómo encuentro ese camino? ¿Dónde están los brazos de una comunidad que me abrace? En este otoño, mi oración, nuestro trabajo como equipo es, Señor, queremos salir, queremos abrazar. No sé si has dado cuenta de la cantidad de gente que hay alrededor aquí de habla hispana. Miles de personas que necesitan oír de Cristo. Y no podemos tener aquí estos lingotes de oro guardados. Lo que tenemos que salir para compartirlos. Que Dios nos ayude entonces a ser una comunidad y a seguir siéndolo con el corazón del Padre. ¿Para quiénes? Para los hijos que están lejos, pero también para los hijos que están cerca y a cuando se parecen mucho no tienen todavía el corazón de Dios, el corazón del Padre. Vamos a orar. Tomemos unos instantes allí en nuestro sitio. Gracias al Señor por Natalia y su canto precioso, por el video, por la música, por el grupo de alabanza. No hemos venido a un espectáculo solamente o a un evento religioso. Esta parábola es el corazón de Dios para nosotros. Esta parábola es la manera amorosa que Él se acerca para darnos esperanza. Para buscarnos la realidad, pero darnos su esperanza y desafiarnos a mostrar su imagen, su carácter en medio de tanto dolor y de tanta desesperanza. Señor, yo te doy gracias esta mañana por cada padre aquí representado, por cada padre que está aquí. Bendícele, Señor, enjuga las lágrimas de sus dolores cuando viven ingratitudes, rebeldías, distancias, separaciones, experiencias realistas que duelen y que parten el alma. Pero yo oro por cada padre, incluyo a las madres acá, para que vivamos con la esperanza de la paternidad que esta parábola nos enseña. Porque tú no estás muerto, tú no has terminado la historia, tú no has perdido el control. Tú vives y tu corazón bondadoso está al alcance de todo aquel que vuelve en sí. Señor, oramos por nuestros hijos. Gracias por aquellos hijos cerca de casa, cerca de nosotros, cerca de nuestros corazones y cerca de tu corazón. Te alabamos y te damos gracias por ellos, bendícelos siempre. Y también por los distantes, Señor, para que se acerquen, para que empiecen el camino, para que vuelvan no solo a nosotros, pero por sobre todo a ti. Y ayúdanos, Señor, a salir, a perdonar, a amar, a abrazar, a besar, a utilizar esa herramienta única y poderosa del amor que quiebra toda distancia y acerca todo corazón. Ayúdanos, Señor, a amar. Y si alguno de los que estamos acá hemos vivido, como narraba, la experiencia de no haber recibido afecto, y ahora su corazón está atado, amarrado, que le imposibilita, le frena para dar el afecto que tú nos llamas, libéranos, Señor, rompe esas ataduras y permite que tu amor fluya en nuestros corazones para que así podamos bendecir a muchos. Finalmente, Señor, haz de esta comunidad, sigue haciéndola, una comunidad con el corazón tuyo, una comunidad de amor, de perdón, que sale, que abraza, que rebusca y que celebra cuando los que están afuera llegan para celebrar con nosotros y hay esperanza. Gracias, Señor, gracias por esta parábola del mundo, gracias por ser el Padre que eres, gracias por tu amor sin igual, ilimitado, poderoso, tu amor escandaloso que los religiosos no pueden entender. Gracias por amarnos así. Le damos muchas gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.